Rodrigo Proaño y Valeria Mena en Hola Mundo.
Ocho de la mañana con 37 minutos, ya de vuelta conectados en FM Mundo Live. Bienvenidas y bienvenidos a este audio y video con altísima calidad. ¿Están pensando en proyectos para 2023? ¿Tienen ideas de pronto de realizar algún sueño pendiente? ¿Qué sé yo? ¿A casa? ¿De pronto, no sé, un nuevo auto?
¿Ponerte un negocio?
¿Quién sabe? ¿Ponerte un negocio? ¿Ser emprendedor, verdad? Pero están considerando
viaje,
en
¿no?
la posibilidad de hacerlo.
Estudios de los chicos.
Por ejemplo, apalancados inclusive en una línea de crédito si no les alcanza el dinero, quién sabe, los ahorros, y quieren apostar por obtener un crédito de una entidad financiera. Ahora, lo que vamos a topar precisamente es este tema con Luis Vaca, economista y docente de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas de la UDLA. Lo que las entidades financieras evalúan a la hora de otorgar los créditos, cómo miden sus riesgos y qué podemos hacer para tener más posibilidades de recibir un préstamo. Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en Hola Mundo.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los oyentes.
Te vemos listo para apoyarla a la selección.
Claro, estamos listos.
Me parece muy bien y todos con la buena actitud, ¿no? Ah, y ya sí. Puestos la piel también de la selección. Bien, bien, mi querido Luis. Al hablar de obtener un crédito, al hablar de tener esa posibilidad, nos salta a la cabeza el saber qué evalúan las entidades financieras respecto de nosotros para otorgarnos o no un crédito y en el monto inclusive que lo pueden hacer. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que ven las entidades financieras que en muchas ocasiones nosotros no tenemos ni siquiera conocimiento?
A ver, una entidad financiera, recordemos que el negocio de una entidad financiera es administrar el depósito o los ahorros de personas que tienen excedentes y trasladarlo a personas que pueden tener déficit, como los que ustedes hablaban, ¿no? Yo soy una empresa, necesito capital de trabajo. Yo soy una persona que quiere hacer unos estudios y no me alcanza la liquidez para pagar el plan de estudios y por lo tanto necesito un crédito. Yo soy una persona que quiere comprar una casa y el valor de la casa es tan grande que en este momento yo no tengo el dinero. Entonces, ¿qué hace el banco en la economía? El banco lo que hace es tomar el dinero superavitario de personas que están ahorrando y trasladarlo a personas que están en un momento deficitario que deciden hacer un proceso de consumo de inversión con el que hemos hablado. Evidentemente los bancos tienen su naturaleza es precautelar el uso de los depósitos. Aquí la premisa es yo necesito que si le doy el dinero a alguien, esa persona me vuelva a pagar.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Y por lo tanto hacen una serie de análisis y marcan una serie de tecnología que les permite estar con una alta probabilidad seguros de que la persona o la institución a la que le están prestando les va a devolver ese dinero para ellos a su vez poder devolver el dinero a los depositantes.
¿Qué tan importante es el historial crediticio de la persona que está solicitando ese crédito?
Todas las variables son importantes, ¿ya? Yo te voy a decir, la gente de la banca usa una metodología que se puede resumir en 4 C's de crédito, ¿sí? Entonces, la primera C es el carácter. ¿Qué carácter de pago tú le estás demostrando a la institución? Y ahí es donde entra el historial crediticio. Y ahí es donde entramos en conflicto, ¿no es cierto? Y decimos, oye, ¿y qué pasa con los chicos que tienen 19 años, que ya quieren emprender, quieren hacer un negocio y no tienen? Apenas tú puedes recibir legalmente en el Ecuador un crédito a los 18, tienes que ser mayor de edad, pero no tienes historial crediticio, ¿no es cierto?
¿O qué pasa si te fue mal el año anterior, pero ya estás más recuperado, sin embargo, tu calificación sigue igual?
Sí, sí, sí. Y es que acuérdate de esto, y es el concepto para un banco es tú me estás demostrando cuál es tu voluntad de pago históricamente, ¿no es cierto? Entonces, sí, con el tema de la pandemia, de hecho, todas las instituciones financieras fueron muy flexibles en cuanto a, págame los intereses, hagamos una renegociación, hagamos un proceso para que en función de la voluntad de las personas decir, oye, mira, mi negocio se fue afectado, no tengo la liquidez, perdí el empleo, golpeo las puertas de la institución financiera y le digo, oye, ayúdame y dame. Y hubieron planes para qué, para que puedas demostrar eso. Pero si tú no demostraste esta voluntad, ¿sí? Si tú simplemente te desapareciste y dejaste de pagarle, para la institución financiera es, oye, esa persona no está conmigo en las buenas y en las malas, esa persona no tiene una voluntad de pagar. Si las cosas se ponen un poquito feas, dice, bueno, nos vemos y no voy a pagar el crédito.
Okay.
Y ese es el problema del historial, y por eso es tan importante, si es que uno está en problemas o en aprietos, acudir a la institución financiera para tratar de buscar un acuerdo con la institución financiera, porque sí, uno puede tener baches, pero uno también está demostrando la voluntad de querer pagar al banco y decirle, oye, mira, estoy complicado, necesito oxígeno de 6 meses, cambiemos el plazo del crédito original para yo poder tener, pongamos un periodo en el que solo pago intereses, aunque estoy muy complicado, etcétera.
Y que es parte de lo que tú dices, el carácter.
Es la lógica del.
El carácter de pago, que es el que tú dices en este momento, ¿no? El evidenciar voluntad de pago. Mencionabas varias C, ¿cuál es la otra C?
La siguiente es tu capacidad de pago.
Ok.
¿Sí? ¿Qué es esto de la capacidad? Es tratar de entender dentro de tu balance personal o del balance de la empresa, el flujo de caja, hasta cuánto es una cuota óptima que yo puedo pagar para un crédito.
Uh-huh.
¿Sí?
Ok.
Hay personas que son excelentes pagadores para un crédito de $1,000, pero el momento en que el banco se emociona y les da un crédito de 2,000, se pueden volver pésimos pagadores porque rebasó su capacidad. Sí, entonces, siguiente tema es, yo tengo que estar consciente del valor de la cuota que voy a pagar, saber que esa cuota va a ser manejable dentro de el resto de gastos que tengo familiarmente, personalmente o dentro de mi flujo de caja.
Hay por ejemplo,
si es que aprieto demasiado ese flujo de caja, ajá, lo que va a pasar es que probablemente me quede impago.
Ahí tengo una inquietud, por ejemplo. Hay gente que dice, es que yo quiero hacer el esfuerzo y voy a reacomodar mis finanzas y sí puedo pagar más. Y claro, como tú dices, puede haber gente que tenga toda la voluntad y el compromiso de hacerlo, pero quién sabe, ¿no? ¿Qué fórmula aplica la banca para entender, por ejemplo, la capacidad real de endeudamiento y la capacidad que va a tener la persona para pagar?
Cada banco tiene su propia fórmula, pero básicamente lo que haces es descontar los gastos esenciales, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es para una persona natural, lo que tú dices es, bueno, a ver, impuestos, no va a haber forma que se libre los impuestos, retiras los impuestos, te quedas con un salario libre de impuestos, unos ingresos libres de impuestos, y sobre esos ingresos libres de impuestos eliminas lo mínimo que la persona debería gastar en alimentación, lo mínimo que la persona debería gastar en vida, como llámese transporte, alquiler de casa o pago de una hipoteca.
Para los servicios básicos, por ejemplo.
Para los servicios básicos, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes ahí un paquete que es poco flexible o poco negociable. Tú no vas a dejar de comer por pagarle al banco. O tú no, hay cosas que han cambiado de prioridad, ¿no es cierto? Ahora, si les preguntas a un joven, tú no vas a dejar de tener internet por pagarle a un banco, probablemente. ¿Ya? Claro, entonces, el paquete, la línea del internet, etcétera. Y claro, todo lo que queda después de esos gastos, estimativos, es el pedazo de liquidez que se podría destinar a un crédito. Es evidente que esa fórmula va a cambiar un poco y ahí hay que entender, por ejemplo, si se deja un espacio para que tengas una cobertura de salud, porque una cobertura de salud te puede sacar de ese espacio. Y ahí hay metodologías que no colocan este tipo de cosas, hay bancos que sí colocan este tipo de colchones en ese manejo de liquidez, pero lo ideal es que ese volumen que yo me estoy comprometiendo, sí, yo puedo cambiar, puedo bajarle la alimentación, puedo dejar de salir a restaurantes, puedo dejar, pero hay ciertos gastos básicos abajo de los cuales no puedo jugar.
Claro, que no podemos dejar de lado.
La alimentación básica, el transporte básico, los servicios básicos, la casa.
Luis,
una vez
que hemos hecho ese autoexamen y que nosotros no nos vamos a poner la soga al cuello y que hemos responsablemente pensado en que ese crédito de verdad lo necesitamos, ¿cuáles son esos consejos o recomendaciones que tú darías para que esa solicitud de crédito sea exitosa?
A ver, la primera cosa es tratar de ser lo más transparente con el banco, porque a veces, por la emoción de las cosas, tratamos de hacer un poco de cosmetología de nuestra información, ya ponernos como ahora en las redes sociales te pones filtro para todo, piensas, ajá, que para una solicitud de crédito también tienes que poner un filtro. Entonces tú dices, es que sí gano un poquito más de plata, a veces me caen comisiones, o gasto menos de lo que yo sé que estoy gastando, etcétera, y la banca tiene modelos estadísticos atrás, y lo que tú estás haciendo al momento en que haces un filtro de estos y la banca tiene un modelo estadístico, es generarle desconfianza, porque dices, oye, uh-huh, aquí la persona me está tratando de engañar, y si me está tratando de engañar de arranque, ¿cómo sé que me va a pagar? Uh-huh. Entonces, el primer consejo es tratar de ser lo más honestos, lo más frontales, y tratar de colocar y llenar bien esas cosas, ¿ya? El segundo consejo, ya una vez que has obtenido tu primer crédito, es hacer el ejercicio de ir separando el dinero todos los días, de ir controlando para poder llegar a esa cuota de fin de mes siempre puntualmente. El momento en que tú comienzas a cumplir el banco, comienzas a cumplir la banca, sea con una tarjeta de crédito, sea con un crédito de consumo del auto, sea con el crédito de la casa, tú comienzas a generar ese historial, las cosas posteriores se facilitan. ¿Por qué? Porque ya tienes un historial de que tienes una buena voluntad de pago. Entonces es como que tienes un pie más adelante para las siguientes solicitudes de crédito.
Ok. Hay un tema que me parece interesante topar, ya que estamos hablando de las líneas de crédito, porque en ocasiones se da, y la gente lo comenta así, este ejercicio de que en el banco donde uno tiene la cuenta a veces tiene sus límites, pero otro banco donde uno no tiene la cuenta en muchas ocasiones se pone más flexible, inclusive con las posibilidades, una mejor línea de crédito, tal vez más flexibilidad en cuanto a pagos y plazos.
A ver, eso es un tema de, eso es lo lindo de la competencia, ¿no es cierto? Si no hubiera competencia estaríamos en problemas, pero el momento en que hay competencia, hay bancos, recuerden que la data de la de tu forma de pago está en un tercero de confianza, que es la Superintendencia de Bancos, y a través de la Superintendencia de Bancos se accede a los buros de crédito. Uh-huh. Entonces, este tercero de confianza tiene tu data de tu comportamiento de pago. ¿Y qué es lo que hace eso? Cuando un banco quiere ganar un cliente, porque el cliente tiene un valor para el banco, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes tus cuentas. El banco que tiene tus cuentas está cómodo y cree que te tiene capturado. Y hay otro banco que tal vez te echó el ojo y te lanza esta propuesta un poco más agresiva. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero ahí es donde entra el criterio personal de decir, oye, este banco que está siendo más flexible, tal vez no tiene toda la información que sí tiene mi banco. Y si es que yo no soy responsable en entender el tamaño de las responsabilidades que estoy tomando, me podría ir mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese otro banco está haciendo una apuesta por ganar un cliente. De nuevo, es una apuesta, y ahí es donde entra el concepto de ellos están creyendo en un ciudadano responsable, es una sociedad de confianza, están creyendo en un ciudadano responsable que va a aceptar un crédito que sí logra pagar. ¿Por qué? Porque su historial crediticio previo dice que ha aceptado créditos que sí logra pagar.
Ok, entonces nos da una posibilidad, y más bien la pelotita queda en nuestra cancha, de entender si realmente vamos a tener ese compromiso. Pero me parece una buena alternativa,
la capacidad de pago,
¿no?
También
me parece una buena alternativa, en tanto en cuanto si no te dan la posibilidad, te comprometes, no lo logras en el un lado y tienes la oferta de otro, pues si tienes las barajas sobre la mesa, de pronto vas a tomar el naipe que más te convenga de acuerdo al ejercicio que quieres hacer. Y en este caso, hablando inclusive de sueños por realizar, hablando inclusive de emprendimientos, negocios, mucho más aún, pues quién sabe si tomas esa baraja que no habías tomado en cuenta y que te llegó por tu buen historial crediticio y también por ese perfil que ya pudieron ver terceros.
Y recordar algo muy importante, ¿no? Poner filtros a la solicitud, ¿no?
Que me pareció muy buena comparación, Luis. Es Luis Baca, es economista y docente de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas de la UDL, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Gracias, Luis, por estar con nosotros hoy en el programa. Que tengas un muy buen día.
Un excelente día para ustedes y sus oyentes.
Gracias, muy amable. 8:51 de la mañana, vamos a la parte final de Hola Mundo.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño.